Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
Yo cuando oigo hablar de ciencia,
¿sí?
me excito.
¿Se excita?
Sexualmente.
Ajá.
O sea, que empiece esto ya porque...
¿Por qué qué?
Tengo ganas de pasar un buen ratico.
Saludos a todas las criaturas cientófilas de la galaxia. Y también a su viroma, que normalmente no nos damos cuenta y en realidad llevamos billones de partículas virales encima. Pero hay días como hoy que, por lo que sea, se vuelve uno más consciente de su presencia. Y una cosa, que también son oyentes del programa y deberían contar en las estadísticas de escuchas. Así que la próxima vez que les pregunten en el EGM, añádanse ahí un par de billones, un par canario. Lo dicho, saludos, que viene de salud. Y bienvenidas a este episodio número 448 de Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos de GPT y lo que podría ser un gran avance en el camino a imitar la inteligencia humana, o por lo menos la española. Pero más importante que eso, hablaremos del simio más grande que jamás ha existido en este planeta. Y no, no es una referencia a su político favorito, sino que hablo literalmente de una especie que realmente existió, de simios de 300 kilos y 3 metros de altura, pero se extinguieron hace mucho tiempo porque en aquella época todavía no existía la NBA. También discutiremos las nuevas imágenes del agujero negro supermasivo de M87 y hablaremos de esa galaxia distante GNZ-11 que contiene un agujero negro formado muy al principio del universo. Todo esto y mucho más, espero que les merezca la pena quedarse un ratito con nosotros. Ya saben que tenemos una página web con toda la información, que es señalyruido.com. Ahí están todos los audios de todos los episodios anteriores y las referencias, los papers, todos los temas que tratamos cada semana. Ahí pueden encontrar todas las referencias. También la forma de contactarnos en redes sociales para dejarnos sus preguntas, sus comentarios, críticas o sugerencias. Y también, por si quieren apoyar este podcast, si quieren invitarnos a un café, lo pueden hacer apoyándonos en Patreon o en PayPal. Tienen también toda la información en la página web. Y vamos ya con las presentaciones, que hoy van a ser cortitas, hoy va a ser breve. Hoy me acompaña Alberto Aparici, que es doctor en ciencias físicas, es comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, el IFIC. Hola Alberto, ¿cómo estás?
Hola, hola, pues encantado de estar aquí una semana más con un día primaveral en Valencia, en la costa del Mediterráneo. La verdad es que hacen 18 grados, pero parecen 24, 25. Es la primavera en enero, no sé muy bien si es el cambio climático o que nos ha tocado, pero bueno, es un día muy bonito.
Pues sí, hoy nos toca a nosotros cargar con el peso de llevar la información meteorológica a todos los rincones del imperio.
Exacto,
porque
exacto.
Hoy no nos acompaña Francis Villatoro, que ha tenido que desplazarse para una tesis doctoral en Santiago de Compostela. No sé si será con el amigo José o alguna otra cosa, ya nos contará. Pero
es más, estoy viendo que en Málaga de verdad están en primavera, 23 grados. ¡Qué maravilla, qué fantasía!
Exactamente, me lo tenía yo aquí apuntado también para dar el tiempo en Málaga, efectivamente. 23 grados, hace un poquito de brisa, se está un poco, la brisa refresca, pero al solito está muy agradable para pasear una perrita. Si uno tiene y quiere pasear una perrita por Málaga, pues se está muy agradable el tiempo para eso.
O si quieren pasear una iguana también, quiero decir.
Ya, lo decía porque es el comentario que suele hacer Francis.
Sí.
Bueno, pues nada, luego más tarde se nos unirá Gastón Giribet en la Carabé, Pero si te parece, Alberto, vamos nosotros con los temas de la cara A y, como te decía antes de empezar, bueno, yo pido disculpas por mi voz, aunque esto ya empieza a ser casi una sección fija de Coffee Break últimamente, porque desde principios de diciembre ando con este catarro, pero yo tengo la esperanza, no pierdo la fe en que algún día pues terminará. Y volveré. Iba a decir a estar bien, me conformo con estar normal, porque lo de bien ya lo doy por perdido. Y entonces, antes de entrar con los temas que teníamos pensado, le pedí a Alberto tomar un par de minutos para aclarar una cuestión que hemos estado viendo en redes sociales y en medios de comunicación en estas últimas semanas, más concretamente desde principios de año. Bueno, han empezado a salir artículos y comentarios en medios de comunicación sobre la posibilidad de que el James Webb haya descubierto vida en otros planetas, haya descubierto biomarcadores en un exoplaneta y la posibilidad de que eso se vaya a anunciar en los próximos meses. Y al principio esto es lo típico que uno no le hace caso porque siempre hay una cierta marejada de fondo de este tipo de historias en medios, en redes sociales. Pero, claro, esto es como, en fin, como las detecciones de partículas, ¿no? Me pareció que ya empezaba a haber un exceso, ¿no? Que empezaba a haber un cierto exceso de... Que había un exceso sobre el fondo normal de noticias de aliens. Y entonces, pues, quise ver un poco de dónde venía este exceso, si había alguna fuente puntual que lo hubiera producido. Y el caso es que sí. Hay un artículo que se publicó en un medio que se llama The Spectator. Creo que es un medio inglés, no estoy seguro si es inglés o estadounidense, creo que es inglés o británico, y lleva por título ¿Hemos descubierto aliens? ¿Have we just discovered aliens? Sí, es un medio británico.
Yo estoy viendo. Quiero recordar a los oyentes una cosa que yo creo que ya he dicho alguna vez en Coffee Break. Son palabras de mi director de tesis, Arcadi Santamaría, que es un hombre sabio, que me dijo, cada vez que un paper lleva como título una pregunta, la respuesta es no.
Exacto.
Porque si la respuesta fuera así, dirían, hemos descubierto aliens. No se lo preguntarían.
Exactamente. La respuesta es que no. Pero claro, como en todas estas cosas, lo interesante es preguntarse o plantearse las implicaciones de la pregunta y sus posibles orígenes, ¿no? En este caso, este medio... basa esa... o sea, cuando tú haces una pregunta es porque consideras que existe una posibilidad de que haya duda. En general, como dice Alberto, pues asumimos que no se han descubierto aliens porque ya lo sabríamos. Y si no lo sabemos, pues es que no se han descubierto. Pero cuando tú planteas la pregunta es porque puede haber alguna razón que te lleve a pensar que quizás sí. ¿Cuál es la razón que le lleva a pensar que quizás sí? Pues, bueno, lo que suele pasar, comentarios de personas, ¿no? Este medio escribe un artículo basándose en el comentario que hace una persona, una astrónoma relevante, en una gala de fin de año y expresando sus deseos para el año siguiente, en los cuales expresa su deseo de que se descubran aliens. Pues en función de eso se hace un artículo periodístico. O sea, yo entiendo que es difícil encontrar artículos en época de fin de año. Entiendo que es difícil encontrar temas de los que hablar, pero bueno. No solo se publica ese artículo, sino que luego se reproduce en muchos medios, ¿no? En España, por supuesto, el primero de haber sido El Confidencial, es donde ya hemos visto también reproducida la noticia, porque están ahí a la que salta. Pero quiero explicarles esto en un poquito de detalle. La referencia a la que hace alusión este artículo en The Spectator es una investigadora del University College de Londres que se llama Dama. No, Dama no es el nombre, es el título. Dama es el equivalente a Sir, ¿no? Le sonará más en la cultura británica, dan estos títulos honorarios de Sir a un señor que haya sido distinguido, ¿no? En este caso por la familia real, como una persona muy importante para la sociedad. Pues el equivalente en femenino llaman Dama, ¿no? Dame. No Lady, porque yo tenía esa duda. Digo, ¿esto es lo mismo que Lady? No. Lady es un título nobiliario. Que, ajá. Puede estar asociado a ser si eres un ser consorte. Quiero decir, lady. Lady sí puede ser la esposa de un ser. O la esposa.
¿Pero qué es ser un consorte, acaso?
Bueno, ya ahí nos entramos en un lío en el que me gustaría. Por el que me gustaría pasar de puntillas, ¿no? Y sobre todo, visto lo de Oppenheimer la semana pasada. No. Me voy a ceñir aquí a la escaleta. Porque esa derivada nos podría llevar muy lejos. Entonces. Dame es una persona que ha sido reconocida, ¿no? En este caso, esta investigadora se llama Maggie Adeline Pocock, como digo, del University College de Londres. Y estaba en una gala televisiva de la BBC, de estas galas de fin de año. Y ahí, pues, el presentador pues le pregunta un poco lo que dije, ¿no? ¿Qué le gustaría ver el próximo año? Y dijo que el descubrimiento de vida alienígena, ¿no? Y entonces repregunta, ¿no?, el presentador, ¿pero esto es posible? Y ella dice, pues posiblemente sí, o algo así, ¿no? Sabemos que la vida está ahí fuera, o algo así fue lo que respondió, ¿no? Bueno, pero aquí el periodista dice, bueno, si fuera solo este comentario, pues evidentemente podría ser un caso puntual. Pero resulta que hay más. Y entonces aporta un segundo testimonio, porque claro, basándose solo en un testimonio no le daría para hacer un artículo. Entonces aporta un segundo testimonio, y es el de una conocida divulgadora que se llama Becky Smelthurst, algo así, no sé si lo estoy pronunciando bien, es la primera vez que veo este apellido, de la Universidad de Oxford, que es una astrónoma de reconocido prestigio, a la cual cita haciendo declaraciones similares. Y entonces ya sí, ya con dos declaraciones de fin de año, ya sí puedes escribir un artículo. Y aquí quiero dar las gracias a nuestro oyente Tomás Vila, que en el Club de Fans en Facebook nos puso un enlace, porque él sigue a esta doctora Smelthurst como divulgadora, que de hecho es muy popular, tiene muchísimos seguidores, y vi el vídeo. Y el vídeo es el típico vídeo de fin de año de las cinco noticias más relevantes en astrofísica. Y en ese vídeo va dando sus noticias del 5 al 1. Cuando llega al 2 y va a empezar al 1, dice, pero antes de ir a la noticia más importante, quiero hacer una mención especial a una noticia relevante que se quedó fuera. Y esa noticia relevante que se quedó fuera es la que discutimos aquí en el episodio 429 del 14 de septiembre sobre el exoplaneta K2-18b, en el cual, que era un mundo iceánico, observado con el James Webb, y los autores del paper, que insisto, comentamos aquí, habían encontrado composición química en la atmósfera que confirmaba que se trataba de un mundo iceánico, pues existía cierta duda, y además había un sutil indicio de un posible biomarcador, que es la molécula de dimetilsulfuro. Pero de esto se habló, bueno, largo y tendido, pero les dijimos que esto era, que de hecho ellos también lo planteaban así, de forma muy cauta, como que era un indicio muy, muy débil. Está muy al límite de lo que la instrumentación permitía detectar, había que llevar la instrumentación muy al límite, tanto es así que no estaba claro cómo había que hacer el procesamiento, entonces lo hicieron de tres formas distintas. En una de las formas no había evidencia de dimetil sulfuro, cero sigma. En la otra forma había un sigma y en la tercera forma había dos sigma.
Qué bonito, había un Minority Report, como en la película, ¿no? Claramente.
Había un Minority Report. Bueno, esto ha sido acogido con cierto escepticismo dentro de la comunidad, pero diciendo, bueno, pero vamos a seguir pensando en esto y estudiando esto, a ver si pues podemos, si se pudiera confirmar este indicio, ¿no? Entonces, esto es lo que decía. De hecho, Becky decía que le parecía que este indicio era muy débil y que esto, además, con la gente con la que ella había hablado, pensaba que probablemente no era un indicio real, que era seguramente falso. Pero nos recordaba el caso del fosfano en Venus, que a veces se hacen afirmaciones, pero que entonces tiene que pasar por el debate y tal. Pero decía Becky, y creo que aquí es donde se agarra el periodista, que ella estaba convencida de que en el próximo año, en 2024, aparecería algún paper afirmando que había encontrado biomarcadores con el James Webb. El contexto en el que ella lo dice, yo les invito a ver el vídeo, me da la impresión de que lo dice como sugiriendo que no es que se vayan a detectar, sino que alguien lo va a afirmar. Y entonces va a haber debate, y va a haber movida, y va a haber como un primer paso. Pero sí es verdad que los descubrimientos no suelen ser de repente. A veces sí, pero no siempre suele ser de repente llego y digo, he descubierto tal cosa súper importante, sino que suele haber falsos positivos antes, ¿no? Suele haber primero, pues alguien cree que ha descubierto no sé qué, yo qué sé, las ondas gravitacionales de Weber, y luego resulta que no eran, y luego la comunidad dice no. Pero son, digamos, los pasos de que te estás acercando a un descubrimiento, ¿no? Y yo creo que ella lo planteaba en el sentido de decir, estamos suficientemente cerca como para que empiece a haber artículos afirmando que lo han descubierto y luego tendrá que haber debate. Bueno, Así lo interpreté yo en cualquier caso. Pero lo importante, tampoco Becky Smethurst está diciendo que en 2024 se vaya a detectar vida, o que el James Webb la haya detectado y se va a anunciar en 2024, que es lo que parecía sugerir el artículo, sino que, bueno, estamos ahí, estamos cerca. Es posible que sea un descubrimiento que ocurra a lo largo de nuestra vida, y por qué no, puestos a soñar en un contexto de fin de año, por qué no soñar que ocurra el año que viene. Pero a día de hoy son, bueno, sueños. Los sueños, sueños son, ¿vale? Esto es lo que quería aclarar. O sea, que si ven estos artículos por ahí, que sepan que son intenciones, buenas intenciones, deseos de año nuevo, ¿no? Es como el que dice, pues me voy a poner al gimnasio y voy a perder 10 kilos. Pues sí, cosas que uno desea cuando entra el año nuevo, pero que luego se suelen quedar en fin, la realidad mundana del día a día.
A mí me parece un caso, bueno, quiero decir, es que parece todo comentario sobra, ¿no? Quiero decir, salvo que tengas 13 años y este sea el primer coffee break que has escuchado en toda tu vida, esto ya lo hemos escuchado tantas veces que todo comentario sobra, ¿no? Pero es un evidente caso de frivolidad periodística, ¿no? Hay ciertos temas en donde hay barra libre y en donde en cuanto uno tiene cualquier asomo de que quizá podría ser una excusa, pues ¡pam! Pone que quizá hemos detectado aliens en el titular y ya está, y se fuma un puro.
Claro. Pues nada, les recuerdo eso, que si quieren enterarse bien de qué iba ese trabajo del dimetil sulfuro, lo comentamos en el episodio 429, y ahí lo tienen todo, pero no hay nada nuevo, es lo que quiero insistir, no hay novedades, no se han perdido nada, vamos, sí. Sí, están preguntando, ¿esto qué ha pasado aquí? No ha pasado absolutamente nada. Ojalá pase algo en 2024, pero hasta ahora no ha pasado nada. Así que
a lo mejor sí que es instructivo reflexionar un poco sobre el método periodístico. Quiero decir, este es un artículo que jamás debería haber existido, porque no tolera la comparación con otras posibles temáticas. Tú lo escribes porque va sobre aliens. Imagínate que una persona en Año Nuevo, no quiero frivolizar, pero que una persona en Año Nuevo dice, hombre, pues desearía que acabe el conflicto entre Israel y Palestina, cosa que yo creo que muchos deseamos, efectivamente. Y que otra persona, un experto en geopolítica, dijera, pues yo creo que el año que viene podría haber avances en la consecución de la paz y tal. ¿Tú te crees que algún periodista escribiría un artículo diciendo se está fraguando la paz entre Israel? Nadie escribiría eso. Jamás. Claro. Nunca nadie haría eso. Claro. ¿Por qué? Uno es un tema serio y otro es un tema de chufla en el que se puede escribir lo que quieras.
Claro, o incluso aunque el experto dijera ojalá el año que viene sea el año en que se... ¿no? Pero bueno.
Claro, efectivamente.
Bueno, venga, pues vamos entonces, Alberto, con nuestro tema de portada. Que además hoy está particularmente bonita la portada, ¿no?
Sí.
Me pareció bonita. Bueno, el Gigantopithecus blacki, el mayor simio que sabemos que ha existido sobre este planeta, 3 metros de animal. Y yo no conocía esto, la verdad, me alucinó mucho cuando nos enviaste este artículo que acaba de salir en Nature. No sobre el descubrimiento de este animal, que ya se conocía desde principios del siglo XX, creo. Ahora nos contarás tú la historia. Sí. Y además me gustaría que nos contaras también un poco la historia esa de la tienda de Hong Kong, donde se encuentra la primera traza de existencia de estos animales, porque suena un poco a la historia de Gremlins, ¿no? De una tienda ahí en el sudeste asiático, donde encuentras cosas así muy antiguas, y incluso el diente de un simio que no se conocía, de 3 metros de altura. Pero lo que se ha publicado ahora en un artículo en Nature son, nueva información sobre el proceso por el cual se extinguieron estos animales, ¿verdad?
Sí, efectivamente. A ver, bueno, el Gigantopithecus es un viejo conocido de los que, por lo menos como yo, escuchábamos programas de estos de misterio hace como 20 años y tal, porque Gigantopithecus, al que ahora describiremos bien, a veces ha sido citado en esos programas como el antecedente del Yeti. Claro, como hay tantas leyendas de hombres lanudos gigantescos tanto en el Himalaya como en tantos sitios, y resulta que el hábitat de Gigantopithecus es el sur de China, Vietnam, incluso en la India, o sea, bueno, de alguna forma los alrededores del Tíbet, y posible, creo que en el Tíbet también se ha encontrado algún resto, pero no es donde más restos se han encontrado, pues hay gente que se planteó, ostras, ¿y si este bicho pudiese ser el Yeti? ¿Y si resulta que han sobrevivido Gigantopithecus en el Tíbet? Y por eso se habla del Yeti y tal y cual. Y yo conozco Gigantopithecus por eso, en realidad, y me parece un bicho muy interesante desde hace muchos años, y por eso le sigo un pelín la pista. Si queréis, luego explicamos por qué no puede ser el Yeti, que creo que quedará un poco claro cuando hablemos de él. Aunque, desde luego, es un animal que ha tenido una historia interesante de convivencia con homininos, con especies humanas, digamos. Pero bueno, vamos a hablar de él. Para que nos imaginemos de qué estamos hablando, es un pariente lejano nuestro, es un pariente más cercano de los orangutanes, ¿vale? Nosotros estamos más emparentados con chimpancés y gorilas, y hay otra rama de los homínidos que se llaman los ponginos, que es la rama de los orangutanes, ¿vale? Nosotros somos los homininos, ellos son los ponginos, ¿vale? Entonces, este en concreto es como un orangután muy grande, ¿vale? Y ahora voy a matizar mucho esta afirmación, porque lo que se conoce de Gigantopithecus es tan poca cosa que da un poco casi de vergüenza hasta sugerir que de verdad conocemos su aspecto. De Gigantopithecus se conocen 4 fragmentos de mandíbula, lo cual no está mal, porque las mandíbulas están muy bien, contienen muchísima información acerca de la alimentación, acerca de muchas otras cosas. O sea, una mandíbula es un resto altamente informativo. Y unos 2.000 dientes. Ya está. No se conoce nada más.
No hay huesos, ni esqueleto, ni de nada. No puede ser un animal muy, muy cabezón y pensar que medía 3 metros cuando en realidad solo su cabeza era grande.
Claro, efectivamente. O sea, se sabe que esos dientes son muy grandes, que son dientes de primate, claramente, y que son extremadamente grandes. De hecho, en todo el periodo de existencia de esta especie, Gigantopithecus blacki, que es mucho tiempo, es prácticamente 2 millones de años, le va la zaga a Homo erectus, digamos. Homo erectus existió básicamente en el mismo intervalo de tiempo. Vivió un poquito más Homo erectus. Gigantopithecus se empieza a ver hace un poco más de 2 millones de años y desaparece entre hace 295.000 y 215.000 años. Y todos los restos vienen del sudeste asiático, incluyendo el sur de China, en este sudeste asiático y el norte de India. Esa es la zona donde Gigantopithecus vivió. La buena noticia de que tengamos 2.000 dientes es que los dientes son la leche. O sea, ya María Martinón, la paleontóloga española que trabaja en Atapuerca, ella en sus charlas siempre pone muy de relieve lo importantísimos que son los dientes, porque te dan mucha información, porque puedes sacar muchas cosas de ellos. Y este artículo que ha salido ahora se basa básicamente en el estudio de los dientes. Ahora lo contaremos. Entonces, bueno, de Gigantopithecus, ¿qué sabemos realmente? Bueno, pues sabemos, por la morfología de esas mandíbulas y por los dientes, que es un pariente del orangután, y cogiendo el tamaño de los dientes y de las mandíbulas y extrapolando, pues le extrapolamos un tamaño de entre 2,5 metros y 3 metros. Claro, hay muchísima discusión. Siempre se habla de mide 3 metros, pero la realidad es que pues otras personas que han hecho otros estudios, pues igual proponen 2,5, igual proponen 2,7. Bueno, era muy alto. Medía entre 2,5 metros y 3 metros y probablemente era muy corpulento también. Pesaría quizá 250 kilos en la parte inferior del rango, o a lo mejor tan alto como casi 600. O sea, era un bicho. Era lo que los paleontólogos llaman un bigardo. ¿Vale?
Dejémonos los tecnicismos porque la gente se pierde.
Exacto, efectivamente. Era un bicho muy grande, Gigantopithecus, ¿vale? A no ser que...
Con lo cual tendría que comer mucho, o sea, tendría que haber una abundancia de
efectivamente, alimento. Claro. Animales muy grandes requieren una fuente de alimento abundante, efectivamente. Y bueno, es la razón de la extinción de algunas especies grandes, es precisamente que se quedan sin alimento. Este artículo del que vamos a hablar hoy trata de inferir cuáles fueron las razones de la extinción de Gigantopithecus. Y podremos nosotros valorar si está bien argumentado o no está tan bien argumentado. Yo soy un pelín crítico con este artículo. Me gustó mucho el titular, pero cuando leí los detalles dije... No,
mira, perdona que te interrumpa, pero acabo de ver en el chat fugazmente y me hizo mucha gracia que alguien ponía el Bigfoot y otro ponía debajo Bigfoot. Food de comida.
Sí,
al hilo de esto que estamos hablando, ¿no?
No, de hecho, fíjate, me viene bien el comentario porque durante tiempo, mira, como ya hemos dicho, el rango que Gigantopithecus vivió hasta hace 295.000, 215.000 años, tuvo que coincidir casi necesariamente con dos especies humanas, con Homo erectus que, como sabéis, es mi especie humana favorita y que tuvo un rango de vida muy largo, que el último Homo erectus conocido es de hace 110.000 años en Indonesia. O sea, que vivieron muchísimo tiempo y en el sudeste asiático Homo erectus tuvo una presencia muy notable, por lo tanto, casi seguro convivió con Gigantopithecus y es bastante probable que conviviera también con los denisovanos. Esta especie emparentada con los neandertales, que es súper misteriosa porque solo tenemos, no recuerdo, dos o tres falanges y siete u ocho dientes o algo por el estilo, y no sabemos muy bien cómo era, aunque inferimos también cosas de ellos, pues probablemente Gigantopithecus convivió con estas especies humanas. Y es, no sé, tema para la ciencia ficción pensar cómo pudo ser, ¿no?, esa convivencia, si sería pacífica, si no. Y durante un tiempo, durante décadas, la gente especuló si podría haber sido extinguido por una especie humana. Sí, como, de la misma forma que Homo sapiens ha extinguido mucha megafauna, el mamut, tantos otros grandes mamíferos han sido extinguidos por humanos, pues si a lo mejor Gigantopithecus había sido extinguido también por el mismo método. Desde hace 20-30 años esto ya no está favorecido y el artículo del que vamos a hablar hoy apoya la hipótesis completamente contraria. Apoya que fue una extinción debido a cambios climáticos y probablemente a falta de alimento, ¿vale?
Es que fíjate que conviene poner en contexto la extensión temporal de vida de esta especie, porque sí, entiendo que fue desde hace casi 2 millones y pico de años hasta uh-huh. hace 200.000, o sea, prácticamente 2 millones de años de existencia.
Exacto. Desde hace 600.000 o 700.000 convivía con Homo erectus, ¿eh? Porque Homo erectus estuvo en el sudeste asiático cientos de miles de años, más tiempo del que la especie humana ha existido. Ya. O sea, el Homo sapiens, perdón. La especie humana son muchas especies humanas.
Si seré idiota, que lo que me cuesta estar un rato yendo a hablar de Homo erectus y no hacer algún chiste tonto, pero sigamos, por favor.
Quítatelo, es Homo erectus es fantástico, empezaron a usar el fuego, o sea, quiero decir, era gente muy lista Homo erectus.
Y me cae súper bien y me gusta que... Sigamos.
Bueno, pues ya tenemos un poco planteado cómo es esto, también las dudas respecto a las reconstrucciones. Podréis ver, bueno, si buscáis en internet muchas reconstrucciones diferentes de Gigantopithecus, tened claro que todas son especulativas. Porque lo que sabemos de verdad tiene que ver con la mandíbula inferior. Creo que no tenemos ninguna mandíbula superior. Son mandíbulas inferiores todo, si no estoy equivocado. Y con los dientes. El resto tenemos que inferirlo de su parentesco con los orangutanes. Y claro, pues cuando se reconstruye, pues haces una cosa que sea como un gorila muy grande, pero con cara de orangután. No sé, una cosa peculiar. Ah, sí, un detalle que se me había olvidado. Aunque al principio, y ahora hablaremos de su descubrimiento, se reconstruyó Gigantopithecus como un ser bípedo, a día de hoy se tiende a pensar que debido a su peso tan grande y tal, lo más probable es que fuera básicamente cuadrúpedo, como los gorilas, digamos. Que los gorilas
que
básicamente
se apoyan en las manos, ¿no?
Eso es. Utilizan las manos básicamente como patas delanteras, aunque de vez en cuando se pueden levantar a dos patas y no pasa nada, tampoco se caen. Pues probablemente vale. Esto era un gorila muy grande, digamos, un gorila gigantesco en ese sentido. Y si quieres pasamos a comentar cómo fue descubierto, que la verdad es que es graciosa la historia. Ya sabéis que en Oriente los huesos, el polvo de huesos y todo esto es muy apreciado en los mercados estos de medicina tradicional china, así medio magufa y todas estas cosas. Y por lo tanto, cuando alguien tiene uno de estos restos, se vende en los sitios. Entonces, en el año 1935, en una farmacia en Hong Kong, un paleoantropólogo que se llama Ralph von Königswald se encontró con un diente muy grande en esa farmacia de Hong Kong y dijo, yo voy a comprar esto porque esto puede ser un descubrimiento.
Pero a ver, tal como yo lo he entendido, no pensemos en una farmacia como las farmacias modernas, un sitio que entras y tiene un aspecto como muy aséptico, muy higiénico. O sea, yo me lo imagino como una tienda de anticuario, una especie de mezcla entre tienda de anticuario, mercado, el sitio donde comprarías cuerno de unicornio, por ejemplo, ¿no?
Sí, exacto, efectivamente. Algo así. Y probablemente escamas de pangolín, los pobres pangolines que están ahí medio extinguiéndolos y tal.
Y un gremlin, donde podrías comprar un gremlin.
Efectivamente. Yo no sé cómo sería esa farmacia de Hong Kong, la verdad es que yo no he estado, y hace ya pues 90 años de aquello, ¿no? Pero probablemente sí que se parecería bastante a una tienda de viejo, más que a otra cosa. Bueno, pues encuentra ese diente y como que da un poco la alarma de, hey, he encontrado esto parece pertenecer a un primate muy grande y tal, Y al cabo de unas décadas, la gente empieza a hacer búsquedas sistemáticas para tratar de encontrar más restos de este ser en las cuevas y en los yacimientos paleontológicos de la zona. Y se empiezan a encontrar dientes, sobre todo. Se encuentran dientes, después se encuentran un par de fragmentos de mandíbula inferior, con lo que ya tenemos prácticamente todo el corpus no dental de Gigantopithecus. Y con el paso de las décadas se han encontrado muchísimos más dientes en otras tantas cuevas y es donde llegamos a esa prácticamente 2 millares de dientes que son el corpus total, ¿vale? Entonces, bueno, para mí la historia de Gigantopithecus ejemplifica muy bien lo difícil que es hacer paleontología de vertebrados. Los vertebrados, y sobre todo los vertebrados muy grandes, no son superabundantes. Y cuando fosilizan, que fosilicen bien o mal depende mucho del lugar donde vivían. Si viven en zonas así como de aguas someras, pantanos, es más fácil que fosilicen. Y si viven en zonas muy áridas, en plan en lo alto de montañas, es extremadamente difícil que fosilicen. Entonces, tener 4 mandíbulas y 2000 dientes es el pan nuestro de cada día para no sé cuántos investigadores de dinosaurios, de aves gigantes de la antigüedad y de todas estas cosas. Entonces,
porque
Gigantopithecus
huesos,
es un
siempre
caso.
Me ha intrigado eso. ¿Es más fácil que se preserven los dientes que otro tipo de huesos? Uno esperaría que un yacimiento en el que encuentras dientes, pues probablemente haya un fémur por algún lado, pero parece que no, ¿verdad? Parece que se encuentra más a menudo dientes que otro tipo de...
Esa es buena pregunta. Yo no soy un experto y no quiero sentar cátedra, pero mi sospecha es doble. Por un lado, dientes hay muchos. Tenemos decenas de dientes, mientras que fémures tenemos 2. Y por otro lado, no son comestibles. Mientras que si abres un hueso, igual encuentras cosas para comer. Hay un incentivo para animales para, si hay un hueso, tratar de romperlo y comerse las cosas de dentro. Mientras que un diente no se puede comer.
Y seguramente se pudre más también en el hueso con respecto
al tener
al
materia
diente.
orgánica en el interior,
Sí,
claro,
porque tiene
efectivamente.
materia orgánica. Sí, sí, vale. Sí. Seguramente es eso, sí. De acuerdo.
Puede haber algo de ese estilo, pero también el hecho es que son abundantes en contraposición con otras cosas. Mis amigos biólogos que les interesa... A ver, siempre decimos que en física entramos porque nos gusta la astrofísica y luego ya vemos si la astrofísica de verdad nos gusta para hacer física o vamos a otra cosa. En biología es con la paleontología. Casi siempre es así. O sea, la
Yo
gente
siempre he
entra...
dicho, a los niños le entran 2 cosas, las pelis del espacio y las de dinosaurios. O sea,
Exacto.
Astrofísica y paleontología.
Exacto. Entonces, mis amigos biólogos siempre me cuentan que tú vas a la clase de paleontología, que yo creo que en la licenciatura era en segundo, no estoy muy seguro, pensando que te van a hablar de dinosaurios, y empieza el señor a hablarte de rotíferos, de pequeños moluscos, de conchas de crustáceos, de no sé qué. ¿Por qué? Porque todas esas cosas son las que son abundantes y las que te permiten hacer ciencia. ¿Cuántas veces hemos hablado en este programa de que un estrato se data gracias a la concha de no sé qué molusco que se sabe que vivió entre tal y tal? Entonces, el pan nuestro de cada día en la paleontología son las cosas pequeñitas y abundantes, como los dientes, como los rotíferos y como no sé qué. Entonces, bueno, esto es lo normal.
Bien, bien.
Si quieres... podemos ir a... Bueno, antes de ir a hablar del artículo, déjame que hable un poco de esta especie como de leyenda urbana de que Gigantopithecus podría ser el Yeti,
ah, sí.
¿vale? Esta leyenda urbana es fuertemente improbable, sobre todo porque es que no convivió con el ser humano, ¿vale? El ser humano llegó al sudeste asiático, si no estoy hablando de memoria, pero si no me equivoco, como hace unos 60.000 años, ¿vale? El Out of Africa es hace 75.000, aunque hubo como salidas anteriores, pero que se sepa ninguna llegó al sudeste asiático, con lo que Gigantopithecus llevaba muchísimo tiempo extinguido, cuando Homo sapiens llega allí. A ver, uno podría empezar a hacer ciencia ficción y decir, no, es que los seres humanos hablaron con los denisovanos y los denisovanos les contaron que su primo les había dicho, pero esto ya es un poco como estirar el chicle, ¿no? Pero sobre todo lo que hace difícil que Gigantopithecus sea el origen del mito del Yeti es que no se parecen. Es que en el momento en que te imaginas a Gigantopithecus como un gorila grande, ya no se parece nada a un Yeti, porque un Yeti es un señor puesto de pie y con mucho pelo. Y eso no es Gigantopithecus.
Ya.
Entonces,
Fíjate,
bueno...
Ahora mientras hablaba se me ocurría si podría tener algo que ver con alguna especie de memoria genética, en el sentido de que a lo mejor no convivieron... Pero queda, o sea, al igual que tenemos ciertas fobias, que te digo yo, arañas, escorpiones, bichos que nos dan mucho mal rollo, que yo entiendo no lo sé seguro, pero entiendo que eso debe venir de algún tipo de memoria genética que te dice evita estos bichos que son peligrosos, serpientes, hay gente que tiene fobia a serpientes. Quizás hemos heredado, aunque el ser humano propiamente dicho no haya convivido con estos Gigantopithecus, pero que hayamos heredado por parte de alguna línea que sí convivió, alguna memoria genética, es decir, evita estos bichos, y que entonces tengamos alguna especie de terror subconsciente a criaturas muy grandes y peludas. Pero no lo creo porque no es el caso. Quiero decir que hoy en día, aparte de esa leyenda, no conozco a nadie que diga me dan miedo las arañas, los escorpiones y la gente grande y peluda. No, ¿verdad?
A ver, me gustaría tener el comodín de un neurocientífico para hacerle esta pregunta, pero la noción de memoria genética me parece resbaladiza y no sé, o sea, quiero decir, no estoy muy seguro de hasta qué punto nacemos con recuerdos tan concretos, ¿no? En ese sentido, como un hombre grande y peludo. Hombre, otra cosa es que efectivamente si oímos un ruido muy, muy intenso, pues nos pueda... Claro, eso es algo tan genérico, un ruido muy intenso puede ser un animal grande, puede ser una avalancha, puede ser muchas cosas y casi todas son malas. Entonces es normal que un ruido muy intenso te moleste. Pero un recuerdo tan concreto, no lo sé. En cualquier caso, mi sensación es que no te hace falta Gigantopithecus para eso. Es que es tan sencillo el paso cultural de decir, cogemos a un ser humano, lo hacemos más grande, va a ser mucho más peligroso que cualquier otro ser humano. El paso cultural es tan trivial que no te hace falta un referente físico para ello. Claro, si hay un referente físico, pues más fácil aún. Pero me parece que la hipótesis más parsimoniosa, como se diría en biología, es la de, no hombre, esto es una creación cultural que viene simplemente de coger lo que conocemos. Hombres y mujeres, pero sobre todo hombres, de otras tribus pueden ser peligrosos. Ahora multiplica por dos su altura, pues más peligroso todavía, ¿no?
Claro. Bueno, todas las culturas tienen leyendas de gigantes, ¿no?
Y... Eso es. Eso es. Y esa es la razón de que se parezcan tanto a nosotros siempre. Y con los aliens que hablábamos antes pasa lo mismo, ¿no? Nunca imaginamos a los aliens como heptápodos, salvo en fantásticas películas que son de las mejores de este siglo. En general los imaginamos como seres humanoides, porque todo lo hacemos en base a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, la posibilidad de que Gigantopithecus haya motivado el mito del Yeti, en mi opinión, es fuertemente improbable, es muy, muy remota. Y hay maneras mucho más sencillas de que eso haya ocurrido. Y prueba de ello es que lo que tú dices, es que hay leyendas de gigantes e incluso de hombres peludos gigantes en otras culturas que no han convivido nunca con Gigantopithecus, lo cual demuestra pues que es fácil que esa 2 más 2 se sume en el imaginario colectivo, ¿no?
Vale, vale. Sé que eres muy fan de Attack on Titans, así que si quieres hacer un comentario llegado a este punto, siéntete libre. Pero bueno.
No, porque cualquier comentario después de haber llegado a la cuarta temporada sería un grave spoiler para la gente que no la haya visto. Yo solo les recomiendo que la vean si les interesa las historias bélicas, porque realmente es de lo que va. Si es una persona a la que no le gusta la violencia y la guerra, entonces les recomiendo que no la vean, porque les va a generar mucha ansiedad.
Bien. Entonces, esto es el contexto general en el que se enmarca esta investigación, ¿no? Y ahora si quieres nos puedes contar... este paper que se publicó en Nature, ¿qué es lo que nos dice?
Exacto. El artículo básicamente lo que intenta es coger muestras de muchas de las cuevas en donde se ha encontrado Gigantopithecus. Me parece, estoy hablando de memoria, pero creo que son 157 muestras diferentes de 22 cuevas distintas, 11 que tenían restos de Gigantopithecus y 11 que no tenían restos de Gigantopithecus. Y su idea es, sobre todo, refinar el momento de la extinción. Esa era su... Yo creo que su idea inicial era doble. Ahora iremos con la segunda parte, que era mucho más ambiciosa, y creo que les ha salido menos bien que la primera. La primera era establecer bien el intervalo temporal de la extinción, ¿vale? Y es verdad que lo han refinado, ¿vale? Ha pasado de ser entre 350 y pico mil y 190 y muchos mil, pues lo han reducido a 295 a 215. ¿Cómo lo han hecho? Pues simplemente datando muy bien los restos del estrato donde se encontró Gigantopithecus de las cuevas donde había Gigantopithecus. Si tú restringes la edad de esos estratos, pues simplemente lo que tienes que hacer es ver cuándo deja de haber restos de Gigantopithecus y dices, aquí está la ventana de extinción. Y es básicamente lo que han hecho, es lo que se ve en la figura 2, en la figura 2A del artículo, ¿vale? Se ven todas las dataciones de las cuevas donde hay Gigantopithecus y luego las dataciones donde no, y entre medias hay una zona donde no encuentras nada, que es la ventana de extinción. En algún momento de ahí, Gigantopithecus desapareció según nuestros registros actuales, ¿no? Y en ese sentido, esto está bien hecho, está bien. Lo que pasa es que a mí me parece que este artículo era mucho más ambicioso. En este artículo lo que ellos querían era explotar el potencial de los dientes al máximo. Los dientes pueden contener muchísima información. Por ejemplo, en la forma en que están erosionados por su superficie, te da información sobre qué tipo de alimentos consumía ese ser vivo. Pero también los dientes crecen. Los dientes no son igual de grandes cuando uno es pequeño que cuando uno es adulto. Y en esos crecimientos van incorporando material que tiene que ver con lo que tú has estado comiendo. Entonces, si tú eres capaz de ver los anillos de crecimiento, no son exactamente anillos, pero digamos las capas de crecimiento de los dientes, tú puedes sacar algo de información acerca de la dieta de ese animal. En particular, porque si la dieta es siempre igual, el material que se va acumulando tendrá una composición química muy similar, y si la dieta es diferente, tendrá una composición química diferente. Y ahora que hablo de composición química, es necesario hacer una precisión aquí. Obviamente los dientes tienen una composición química homogénea, ¿vale? No hay una placa de diente que está hecha de calcio y la siguiente está hecha de tungsteno y la siguiente está hecha de plomo. Eso no funciona de esa forma, ¿vale? Pero lo que sí puedes mirar es en esa composición química homogénea, que efectivamente tiene sus trazas, tiene elementos que no son a lo mejor los que uno esperaría ver. Por ejemplo, aquí hacen análisis de estroncio, análisis de bario, ¿vale? ¿Por qué hacen análisis de estroncio y de bario? Pues porque los dientes son en gran medida carbonato cálcico, pero es que el estroncio es del mismo periodo que el calcio, el bario es del mismo periodo que el calcio. Entonces, si tú comes algo que contiene pequeñas trazas de estos elementos, pueden acabar incorporados a tus huesos y a tus dientes, ¿vale? Y lo que miran es los diferentes isótopos de una cosa y otra. Porque sí que plantas diferentes criadas en ecosistemas diferentes y en hábitats diferentes pueden incorporar de manera diferente los distintos isótopos. Igual hay una planta que incorpora más estroncio 88 porque en su entorno, porque es una planta lacustre o algo de esto, hay más estroncio de ese tipo, de ese isótopo en esas plantas, mientras que otras plantas de zonas más secas pues igual incorporan un estroncio que creo que es más ligero, que es el 87, si no estoy equivocado. Entonces, tú viendo esas diferencias de isótopos, tú no miras diferencias químicas, sino diferencias entre el contenido de neutrones de los átomos que hay en esos dientes. Y ahí sí que ves capas, ahí sí que ves cosas diferentes. Porque si el animal se ha alimentado en lugares distintos, ves composiciones isotópicas distintas. Entonces, dicho esto, lo que los autores pretendían era reconstruir los hábitos de Gigantopithecus. Era tan ambicioso como esto. Un bicho del que tenemos solo dientes y cuatro mandíbulas, vamos a decir qué comía, vamos a decir si se movía mucho o poco, vamos a decir un montón de cosas. O sea, es súper ambicioso el objetivo del artículo. Y en mi opinión está conseguido regular. ¿Por qué regular? Pues la primera prueba de que está conseguido regular es que cuando estás leyendo el artículo están todo el rato mandándote la información adicional. Es decir, no te hacen como tres argumentaciones en todo el artículo y luego cinco llamadas a la información adicional. Esto se explica mejor en la información adicional. Esto está en la información adicional. Es decir, el artículo está clamando por ser más largo. Es un artículo de Nature, que por lo tanto ha de ser breve, y para hacer las argumentaciones que necesitan más espacio. Es así de sencillo. Entonces, es, en mi opinión, un artículo que no debería estar publicado en Nature. No porque no sea relevante, sino porque Nature no quiere artículos que requieran ese nivel de detalle. Y este artículo le vendría bien, ese nivel de detalle. A mí me ha fastidiado en varios momentos leer, ¿pero por qué decís esto? ¿Pero qué tiene que ver el estroncio? ¿Pero de dónde viene el bario? Explicadme esta movida. Y no me la explican porque tienen pocas páginas, digamos. Y seguro que un experto en el campo lo sabrá. No hay ningún problema. Un experto en el campo tendrá claro por qué hacen esto. Pero esto no es Nature. Nature no está hecho para expertos en el campo, entonces publica esto en un paper, en un journal específico de paleoantropología.
Sí, claro. Claro. Supuestamente Nature es interdisciplinar y los artículos deben ser accesibles a un científico de cualquier rama.
Exacto. Entonces, dicho esto, que a mí me molestó bastante, yo creo que además es fallo de los editores de Nature, ¿eh? Yo creo que, bueno, Nature puso Gigantopithecus en su portada, ¿eh? O sea que obviamente Nature quería tener este artículo publicado. Ellos querían tener este artículo publicado y les dijeron, Tan largo no. Remitida la información adicional. Hombre, pero remitimos a la información adicional 15 veces. 12. Vale, yo creo que hubo ahí un proceso de negociación. Porque Nature quería tener este artículo publicado. Y yo creo que Nature debería haber derivado este artículo pues a Nature Anthropology o a Nature lo que sea, a una de sus revistas subsidiarias. Dicho esto, ¿consiguen realmente reconstruir los hábitos de Gigantopithecus? Un poquito sí, porque lo que observan es que ellos establecen la ventana de extinción, una especie de periodo anterior a la ventana de extinción, que es la preextinción, porque saben que, por otros indicadores que se conocen de las cuevas y tal, que al inicio de ese periodo preextinción hubo una serie de cambios climáticos que cambiaron un poco los ecosistemas de la zona, ¿vale? Y entonces, como que van a tiro hecho y dicen, aquí habrá pasado algo, ¿no? Y comparan ese periodo de la preextinción con todo lo anterior, con el periodo, digamos, estable, que el periodo de la preextinción es como 300.000 años o 400.000, algo así, con lo que todo lo anterior es más de 1,5 millones, es muchísimo tiempo. Entonces, lo que obtienen cuando ven las capitas estas de isótopos en los dientes en esos dos periodos es que en el periodo estable ven muchas capas diferentes en los dientes de Gigantopithecus. Eso quiere decir que Gigantopithecus se movía, iba a ecosistemas diferentes, consumía cosas distintas.
Tenía una dieta variada, que se dice ahora.
Eso es. Tenía una dieta variada y un estilo de vida más móvil. Mientras que cuando miras el periodo preextinción, empiezas a ver una cosa que da un poco de pena, que es que no existe ninguna de esas capas en los dientes. Aparece una cosa homogénea en donde todos los isótopos están mezclados y distribuidos como en una especie de nube.
Se vuelven
y
dices, sedentarios, ¿no? Se dedican a hacer sillón bol y a comer comida basura, y claro.
Eso es una indicación, yo creo que es una buena indicación, de que estos pobres bichos, a raíz de esos cambios climáticos, su dieta y su capacidad para buscar alimentos distintos empeoró. Entonces, ellos empiezan a establecer un caso en favor de que la extinción se debió a que estos cambios climáticos arruinaron los ecosistemas en donde Gigantopithecus pues comía antes. Y hacen unas comparaciones interesantes con un orangután, con un pongo, de género pongo, que es el orangután. No es el orangután moderno, es otro orangután que está extinto. Y ven que en los dientes de ese orangután se ven señales de que se estaba adaptando a otros entornos, de que él sí que conserva una estructura en capas a lo largo de todo ese periodo, a pesar del cambio climático. Gigantopithecus no. O sea que de alguna forma Gigantopithecus no fue capaz de adaptarse a ese entorno cambiante. ¿Por qué? Es muy difícil de decir. Esto ya es entrar en la ciencia ficción, básicamente. Tenemos 2.000 dientes y 4 mandíbulas, recordémoslo. Entonces, es muy difícil saber por qué, pero bueno, hay indicios que yo creo que son interesantes de que probablemente la extinción de Gigantopithecus tuvo que ver con eso. Y me parece muy guay, porque creo que es ciencia de mucha precisión. Me recuerda al artículo que estableció que la caída del meteorito del final del Cretácico
que fue en primavera.
Fue en abril-mayo, sí. ¿Vale? Me recuerda un poco a eso. Es ciencia de mucha precisión con la que se hace algo muy interesante. Así que bueno, creo que el artículo está bien y creo que establece un caso muy, muy sensato en favor de que la extinción de Gigantopithecus fue lenta, gradual y debido a causas naturales, y fue una pena, pobrecito.
Sí. Yo creo, fíjate, no es que quiera corregirte por qué te gusta algo, pero me da la impresión de que, más que ciencia de precisión, porque al final toda la ciencia es de precisión, en el sentido de que uno siempre intenta ir al límite de lo que el conocimiento te permite llegar, ¿no? Uh-huh. Pero hay casos en los que ese límite te permite afinar en escalas de algo muy grande. Te permite, quiero decir, el caso del impacto de Chicxulub, estás hablando de algo que ocurrió hace 66 millones de años y te permite precisar un día. Estás viendo cosas que ocurrieron en el paso de horas, ¿no? Entonces, como una fotografía muy nítida de algo que a pequeña escala, integrado en una escala muy grande de decenas de millones de años de historia. Y aquí, bueno, quizás sin ser eso, pero sí que de nuevo nos remontamos a una época prehumana y uh-huh. estamos hablando de una especie con la que nos podemos emparentar, podemos hasta sentir empatía. Tú has dicho que te da pena el imaginarte lo que les debió pasar.
Tengo que decir que a mí me dan pena bacterias, protozoos. O sea, quiero decir, quizá yo no soy la muestra representativa.
Bueno, pero este animalito, no sé. Yo invito a los oyentes a que miren la portada del episodio, que miren esos ojitos y que se lo imaginen a los pobres después de 1,5 millones de años, ¿no? Porque estamos hablando de eso, 1,5 millones de años de unas condiciones muy estables en las cuales prosperaron y se movían, iban de un sitio para otro, comían una alimentación variada y luego de repente unos 300.000 años donde hubo cambios climáticos y se ve que no se pudieron adaptar. Y entonces tenemos ahí una restricción dietética, tenemos una restricción de movilidad y que eso parece indicarnos que no supieron adaptarse a esos cambios, ¿no? Lo cual intuitivamente no sorprende que una cosa tan grande tenga dificultades para adaptarse a cambios, ¿no?
Sí, sí. De hecho, los autores proponen, es una sugerencia, claro, pues muy difícil de demostrar con lo que tenemos, que Gigantopithecus se convirtió en una especie de superespecialista. Y que una vez convertido en superespecialista, cuando retrocedió el ecosistema que le daba de comer, él tuvo dificultades para adaptarse a otro tipo de sustancias nutritivas, digamos. Parece que es algo habitual cuando un ecosistema se degrada, que las especies tratan de recurrir a otro tipo de comidas que no son tan nutritivas y no son, digamos, tan saludables y has de comer más y te erosionan más los dientes y sufre un poco tu estómago, pero comes y no te mueres, ¿vale? Y parece que Gigantopithecus, sus dientes, a diferencia de los de Pongo, de los del orangután, muestran señales de no estar adaptándose muy bien a ese tipo de nueva dieta que es necesaria para poder sobrevivir en un entorno sometido a estrés, ¿no? Entonces, ellos hacen un muy buen caso a partir de los dientes, ¿eh? Tengo que decir que está bien argumentado, pero la cantidad de información de la que disponemos es muy limitada, claro. Hay una cosa que también me ha molestado muchísimo el artículo, y a lo mejor esto es porque me hago mayor y soy gruñón o algo por el estilo, pero hay una figura, la figura 3, en la que tratan de hacer una reconstrucción a lo largo del tiempo, en esta época preextinción y en la época estable anterior, de el tipo de vegetación que había en los lugares donde vivía Gigantopithecus. Y eso se hace pues mirando los pólenes y mirando los restos vegetales que aparecen en los estratos, ¿no? Y tú ves la figura y dices, bueno, pues en fin, aquí hay una reconstrucción, hay algunas cosas que son vegetación, hay otras cosas que son hierbas, hay otras cosas que son helechos, está bien, hasta que lees el pie y dice, lo único de donde tenemos datos son las columnitas que están en color oscuro. Todo lo demás es color que nos hemos inventado para extrapolar del uno al otro. Y claro, cuando quitas todo el color que se han inventado, dices, joder, no tenemos tantos datos. Aquí me estáis vendiendo que sabemos mucho y no sabemos tanto como parece. La figura está... Yo no sé, no creo que la hayan hecho con mala fe. Creo que de verdad querían poner una figura que fuera bonita y que tuviera colorines. Pero el resultado es que la figura da la sensación de que sabemos mucho más de lo que sabemos. Cuando te das cuenta, sobre todo, que en el periodo estable tenemos, estoy contando, tres cuevas. Y con tres cuevas tienes que inferir todo lo que ocurrió en ese periodo estable. Pues un poquito complicado, ¿no?
Bueno, también se le puede dar la vuelta. Yo me imagino un autor del artículo diciendo, estoy indignado, no sé si es que me estoy haciendo mayor y tal, pero ayer oí a un divulgador hablando de mi paper y decía que la figura tal, pues hay que leerse el pie de la figura antes de... Es que no se lee el pie de la figura y luego se creen que nos estamos inventando los datos. Bueno... Pero...
No lo sé, a mí, yo cuando lo vi dije, están intentando colármela esta gente, no lo sé, no, yo creo simplemente que es que la figura quedaba un poco vacía y fea, sin colores, pero a lo mejor habría sido más honesto dejarlo en blanco y que la gente lo reconstruyera en su cabeza, digamos, no sé.
Sí, a veces hay un poco esa dicotomía entre si hacer tu inferencia, digamos que dejando que el modelo libre los datos que no tienes, o interpolar a partir de los datos que tiene, los datos que hay, y que el modelo trate de ajustar esa interpolación, ¿no?
Eso es.
Entonces, de cara a visualizar para un ser humano intuitivamente entender algo, nos viene mejor que nos interpolen las cosas y poder reconstruir una imagen que parezca más completa. Pero a la hora de hacer inferencias, es mejor dejar que tu modelo, allí donde no tienes información, decirle al modelo, aquí no hay información, haz lo que te dé la gana, pero ajusta, ciñete aquí donde sí hay información, esto lo tienes que reproducir, ¿no?
Sí.
Pero bueno. Vale. Pues si
bueno,
quieres...
en fin, un artículo bonito, ¿eh? Yo creo que el gran descubrimiento será cuando de verdad se encuentre algo que no sean mandíbulas y dientes de Gigantopithecus. Eso sí que será guay. El día que se descubra una mano, el día que se descubra un pie, No necesito más, no quiero un esqueleto completo, pero hombre, una manita por lo menos.
Échame una manita ahí.
Exacto.
Bueno, pues nada, nos acercamos ya al final del primer bloque. Si quieres, puedo dar el titular del tema este que quería contar de GPT y ya lo desarrollamos en el segundo bloque, ¿no?
Es una forma sutil de decirme que me he enrollado mucho con Gigantopithecus.
No, que va, ¿no? Que va. Sí, yo estuve 15 minutos hablando de un no tema, al contrario, en absoluto. Simplemente por saber si eso, pues, o si hemos terminado con esto, quieres decir algo más rápidamente o si simplemente pues ya doy ese titular, ¿no? A ver, GPT, que mucha gente lo conocerá por ChatGPT, esta aplicación que usan en su móvil o en su ordenador para de inteligencia artificial, un gran modelo de lenguaje, que, bueno, pues prácticamente yo creo que va a ser en los próximos años una de las grandes revoluciones en nuestro día a día. Hay una cosa curiosa, que es que desde noviembre prácticamente hay gente que está notando un cambio en su comportamiento, el cambio de comportamiento del modelo. En el sentido de que se había vuelto, no sé cómo decirlo, la palabra es lazy en inglés, como perezoso, ¿vale? Como que se niega a trabajar o intenta trabajar lo mínimo posible, ¿no? En Canarias solemos decir gandul, ¿no? Que uno es gandul cuando uno es holgazán, perezoso.
Aquí también se usa esa palabra, usa en gandul, la comunidad valenciana, vale. Por lo menos. Sí.
Es que además gandul tiene como un punto de sinvergüenza, ¿no? De
sí.
Decir.
Sí.
Entonces, por eso quizás podemos. GPT, saben que son las siglas de Generative Pre-trained Transformer, ¿no? De transformador preentrenado generativo. Pero últimamente se está convirtiendo más en gandul, perezoso y un poco tolete, si me permite.
¿Tolete? Eso sí que no sé lo que significa.
Sí, eso es un canarismo también. Bueno, esto es una. También es una pequeña referencia a mi amiga Irene. Pero esto al principio se interpretó como que. Además, esto coincidió más o menos con un cambio con que OpenAI, la empresa, introdujo algunas mejoras, algunos cambios en el modelo, y algunas voces autorizadas lo interpretaron como que quizás se había organizado una optimización de los recursos para intentar ahorrar. O sea, cuando te puedo dar una respuesta corta, te doy la respuesta corta y así no gasto tanto procesamiento. Pero lo que fue sorprendente es cuando OpenAI dijo que de eso nada, que ellos no habían hecho nada al respecto y que estaban también muy intrigados por ese cambio de comportamiento y lo estaban estudiando. Entonces, pues el tema está sin resolver, hay bastante discusión. De hecho, no está claro ni siquiera si realmente ha habido un cambio de comportamiento o nos lo estamos inventando, pero yo pienso que sería maravilloso que la inteligencia artificial hubiera desarrollado gandulería y pereza, porque eso sería el signo definitivo de que efectivamente está avanzando hacia un concepto de inteligencia humana. Y yo tengo un amigo, de hecho, que decía que la civilización surge, el motor de la civilización es la pereza. Tú inventas máquinas para ahorrarte hacer tú el trabajo, ¿no? Y bueno, pues de ese tema hablaremos ahora, un poquito de lo que se sabe, de lo que no se sabe. Ya les digo que no hay respuesta, está todo como muy en el aire, pero les contaré un poquito ahora en el segundo bloque del programa cómo está esta situación. Y también hablaremos bastante de astrofísica y de agujeros negros. Así que, si les interesa, pues ya saben, en el podcast La Cara B continuaremos hablando de estos temas. Y si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Que pasen feliz semana. Hasta luego.
Hasta luego.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.